Génesis
capítulo 18 en esta noche. Para aquellos que vienen por primera vez a esta reunión, lo que estamos haciendo es ir a través del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. La manera como en sí estamos cubriendo este libro es de manera expositiva, para que nosotros de una manera muy especial podamos ser iluminados y asimismo podamos recibir entendimiento. El salmista dice, la exposición de tus palabras iluminan, hacen entender a los simples. Y es por esto que por medio de este método de enseñanza vemos que se nos facilita a todos y a cada uno de nosotros a poder entender de la mejor manera las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Empezando esta noche a considerar el capítulo 18, Dios mediante hasta el capítulo 22, notamos algo bastante interesante en el capítulo 17. En el capítulo 17, naturalmente estamos estudiando en esta oportunidad acerca de ¿quién? De Abraham. Hemos empezado el libro de Génesis considerando la caída del hombre. Así como Dios creó los cielos y la tierra, así como todo Dios lo creó de la nada, así mismo fue el principio, el inicio de todas las cosas. Y eso es lo que significa la palabra Génesis. Ahora, dije una vez anteriormente que lamentablemente también ahí es donde se origina el pecado en la raza humana. Pero así como el pecado se inició y vemos que la gente inclusive comenzó a crecer más, no en sus bondades o su vida agradable para con Dios, pero en su maldad. Vemos a tal punto que llega la gente de alejarse de Dios completamente, solamente de una familia justa, Noé. Y así es como Dios escoge a Noé para que sean salvados de la ira de Dios sobre toda la faz de la tierra. Usted sabe acerca del diluvio. Después de eso, que las generaciones crecen y todo lo demás, Dios hace su promesa de un Mesías, de un Salvador, que enviaría a este mundo para dar salvación y vida eterna a todo ser humano. Y se la hace ¿a quién? A Abraham, aquel al cual lo llama de su parentela, de su ciudadela. Vemos que este individuo es un individuo bastante interesante. Me anima mucho este hombre. No es perfecto, tiene muchas fallas, como cada uno de nosotros. Sin embargo, usado por Dios de una manera formidable. Y a mí eso me anima. Espero que usted también. Vemos en el capítulo 17 cuando Abraham recibe su nombre de Abraham, lo cual quiere decir padre excelso de una multitud o padre de muchedumbre. ¿Por qué es esto? Porque en sí su nombre Abraham solamente significa padre excelso, pero el nombre Abraham lleva ahora el significado de padre excelso de una multitud. ¿Debido a qué? A la promesa de Dios para con él, que sería padre de muchas naciones. Y así como las estrellas que son incontables y los granos de arena que son incontables, así sería su generación y su descendencia. Procedemos nosotros al capítulo 18 ahora, algo bien interesante haciendo esta introducción, ya que en el capítulo 18 vemos acerca de la promesa que Dios le hace ahora a Abraham y a su esposa, la cual también le cambió el nombre de Sara, y a Sara, que quiere decir princesa, le hace la promesa de un hijo. Notemos ahora en la situación en la cual ellos se encuentran. Ellos no tienen 20 y 30 años. Se cree aproximadamente Sara tenía la edad de 90 años. Ustedes que son damas saben que a esa edad la mujer transcurre sobre un cambio, un periodo de cambio en su vida, lo que se llama la menopausa. Entonces, cuando eso toma lugar, ¿qué cosa? Uno ya naturalmente no puede tener hijos. No obstante eso, Dios hace su promesa a Abraham diciéndole desde que la simiente de su mujer nacería un hijo, y por medio de él su descendencia crecería, y así se cumpliría la promesa de un hombre, de Jesucristo el Mesías. Pasemos a considerar el versículo 1 del capítulo 18, donde usted me va a continuar con la lectura de su Biblia. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Una cosa interesante a notar es que Abraham está muy contento. ¿Por qué? Porque Dios le acaba de dar una promesa, no solamente eso, pero le hizo un pacto también, el pacto de la circuncisión. Y eso lo consideramos la semana pasada en el capítulo 17. Pacto de circuncisión, lo cual manifiesta, lo cual es una señal de qué, del cumplimiento de la ley. Algo que los judíos deberían seguir. Ahora vemos que él se encontraba afuera en el campo, dice que hacía calor y estaba fuera de su tienda, en la puerta de su tienda, tomando fresco, diríamos quizás. Y resulta que estaba ahí de lo más lindo cuando ve y alzó sus ojos y miró, y aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, ¿qué cosa hizo? ¿Se corrió? No, salió corriendo de la puerta de su tienda, ¿a qué? A recibirlos a ellos. Y se postró en tierra. y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Vemos la hospitalidad de este individuo, Abraham. Versículo 5, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara, que era su mujer, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del recoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y este se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. En sí vemos la enseñanza aquí de la hospitalidad de un hijo de Dios, de un siervo, completamente. Pero en versículo 9 vamos lo que van a, en sí, cuál es el propósito de la visita de estos 3 varones. Dice, le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de dar las mujeres, lo que hice mención anteriormente. Versículo 12, ¿cuál fue la reacción de ella? Se rió. Ok, notemos en sí cuál es la situación esta. Reciben a 3 varones muy hospitalarios ellos. Sara estaba ahí tras la cortina escuchando, no todas las mujeres son así, pero algunas sí. Y resulta que escucha lo que estos 3 varones tienen que decir a ellos. Y la primera reacción, ella no dice que se pone a pensar o meditar y después se ríe, pero es una reacción natural, así. La palabra reír no significa que se sonrió así nada más, sino que se rió deliberadamente. Ahora fíjense. Versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: ¿después que he envejecido tendré deleite? Siendo también mi señor ya viejo. No solamente ella se echaba la culpa de no poder tener hijos, me decía: mi esposo ya está viejito también él. O sea que ni por ninguno de los dos lados ahora. Dice, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Notamos, los 3 varones son naturalmente enviados de Dios. Ahora, al ella reírse, ¿a quién le afectó? ¿A los 3 varones quienes vienen a ser mensajeros de Dios? No. Pero aquel quien los envió a ellos. E inmediatamente Dios a sí mismo responde ante este altercado del impulso de Sara, así como de Abraham también. Noten, Dios es quien habla ahora, versículo 3, dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Hagamos un pequeño paréntesis aquí, si me lo permiten ustedes. Notamos que somos un número grande de personas en esta reunión. Así como el número es grande, asimismo los problemas son grandes. Cada uno de nosotros como que lleva su propio mundo de problemas, de una índole u de otra. Pero nos ponemos a pensar y en sí imaginar, inclusive mencionar, decir: hey, ¿será Dios posible de obrar en la vida de cada uno de nosotros? ¿Será posible de ayudarnos? ¿No será muy difícil para Él? Una oportunidad, un muchacho dijo: hey, pero Dios está ocupado, tanta gente que ora aquí, ora allá, Dios no está escuchando a todos, dice. Tratan de imaginarse o de poder razonar a Dios con su mente. Ahora, Dios inclusive manifiesta y nos dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Yo pienso que es una pregunta que usted mismo se debe hacer. ¿Usted cree que para Dios hay alguna cosa difícil? ¡Hey! Dios, no estamos hablando para Juanito o para Carlos o lo que fuese. ¡Para Dios! Hay algo difícil para Dios. Sin embargo, la reacción de Sara y de Abraham es algo natural de todo ser humano. Sí, naturalmente, estamos ahí con Dios y lo que fuese, hay un problema y... wow, de esta no sé cómo va a salir. Alguien por acá le dice: hey, confiemos en Dios, Dios puede. ¡Ah! ¿Cuál es la diferencia? Uno dice, ¡ah! Y el otro dice, ¡ah! pero ambos son reacciones de incredulidad. Ahora, dice allí, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ok, vemos en sí cuál es la raíz del problema aquí. La raíz del problema no es en sí de que no solamente uno dude que Dios lo pueda hacer, porque usted anteriormente lo acaba de decir, oh, para Dios no hay nada difícil, me lo dijo, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que nos falta a nosotros es paciencia. No queremos esperar mucho tiempo. Señor, fíjate, ya tengo 10 minutos de haber orado por esto. ¿Cuándo vas a responder? En sí Dios dice, algo difícil para Dios. Pero dice, al tiempo señalado. Al tiempo que Dios tenga señalado, no que nosotros tengamos señalados. Hey, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender acerca de paciencia. Y se lo digo desde ya. No porque Dios no escuche, no porque Dios no quiera hacer el bien, Dios desea lo mejor para usted, más de lo que usted se imagina. Pero porque Dios quiere enseñar una lección día a día y momento a momento. Dice, al tiempo, hablando de este caso, ahora, al tiempo volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, fíjense en sí, tratar de ocultar su propia naturaleza, incrédula y pecaminosa. Dice, entonces Sara negó diciendo, no me reí. ¿Recuerdan lo que leímos en el versículo 12? ¿Qué cosa dijo ahí? Se rió. Pero ahora en el versículo 15, ¿qué dice? Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Por eso negó. Por eso mintió. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Imagínense, discutí con Dios. No, yo no lo hice. Sí, yo te vi. No, yo no, Señor, te pareció. ¡Con Dios! Nos reímos. Y me gusta que lo hagamos. Pero más aún, nos reiremos con mayor gusto cuando sabemos que nosotros encontramos en la misma situación muchas veces. El Señor dice, hey, quiero que hagas esto. Pero Señor, ¿estás seguro tú? ¿Has considerado esta posibilidad y esta otra? Hey, te he dicho que hagas esto. Pero Señor, pero... Y nos encontramos con la misma razón. Tratando de convencer a Dios de que haga lo que nosotros queremos. En vez de callaros la boca, hacer su voluntad. Ahora, Dios hace una promesa para Abraham y para Sara acerca de tener un hijo. Ellos dudan e inclusive después niegan el haberse reído, haber dudado de eso. Pero no obstante eso, Dios lo hace, sabemos otro más adelante. Pero ahora pasamos al versículo 16 a considerar algo diferente. Acerca de, ustedes recuerdan de Lot, ¿verdad? Lot, aquel que estuvo con Abraham, el cual escogió el lugar aquel de Sodoma porque estaba más bonito a los ojos y acampó cerca de Sodoma. Después vemos que estaba más cerca de Sodoma. Después vemos que estaba dentro de Sodoma ya. Ahora, Sodoma era una ciudad completamente perversa. Completamente pervertida por la maldad de toda clase que usted se puede imaginar. Ahora, vemos que este caso no solamente llegó al conocimiento de todo el mundo, pero de Dios inclusive. Versículo 16 dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jesús le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia, ¿a dónde? Hacia Sodoma, no para ir a dar allá, festejarse con las demás personas, pero manifestar de que el juicio de Dios estaba próximo a llegar. Versículo 23, y acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Versículo 12 dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham, ¿qué cosa hizo? ¿Se fue con los varones allá? No. Dice, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. No está dando a entender que Abraham se encontraba en una posición abierta con su corazón. Esto es, una actitud de oración con Dios. Muchas veces nos decimos, oh, se me presento delante de ti, Señor. Pero no hay aquel vínculo con nuestro Señor. Acá Abraham manifiesta, inclusive cuando está hablando con los varones, cuando está escuchando el mensaje de Dios, su promesa de Dios y todas esas cosas, resulta que él aún estaba delante de Dios. Y cuando escuchó acerca lo que iba a tomar lugar en Sodoma, ¿qué hace Abraham? Notemos. Versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿a quién? A Dios, naturalmente, le está hablando. ¿Destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, hablando de la ciudad de Sodoma. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, reconoce en sí cuál es su estado de él. Quizá faltarán de 50 justos 5, y destruirá por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo, no la destruiré, si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallaran allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Ahora, notemos algo interesante. Dios nos trata de enseñar a nosotros paciencia. Cuando le pedimos algo a Dios y esperamos que Él responda. Ahora, conseguimos la paciencia que Dios tiene con la intercesión de Abraham. Primero, Señor, si es 50, ¿no tendrás misericordia 50 y vas a destruirlos a todos? Dice, no, la verdad es que tendré misericordia. Señor, ¿qué pasa si 5, pero no conseguimos, solamente quedan 45? Bueno, por aquellos 45, no dice, pero Señor, ¿qué pasa si faltan 40? Y sigue aún, usted quería que termine, fíjese. Versículo 30, y dijo, no se enoje ahora, mi Señor. Él tenía miedo, porque él es impaciente, piensa que Dios también lo es. Y dijo, no se enoje ahora, mi Señor, si hablare. Quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré, si hallare allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. Fíjese, 50, ¿a dónde ha bajado ahora? A 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no estaba aún tranquilo Abraham, no se enoje ahora, mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. ¡Oh, qué tremendo ejemplo de la gran misericordia de Dios por nosotros! No hace mucho se celebró en sí aquella presentación de muchos cristianos, no sé cuál fue la cantidad exactamente, que fueron a Washington, D.C. Todos los cristianos, según se fomenta que se reunían muchas iglesias, y fueron allá para juntar un número grande de cristianos para que pudieran orar e interceder por la nación de los Estados Unidos. El evangelista Billy Graham dijo en una oportunidad, si Dios no derramase la misma o un peor juicio como lo hizo con Sodoma y Gomorra, entonces Dios va a tener que disculparse con Sodoma y Gomorra. ¿Saben lo que esto quiere decir? Que las mismas cosas que la Biblia nos relata acerca de todas estas cosas que tomaban lugar en Sodoma y en Gomorra, es lo mismo que está sucediendo aquí hoy en día. Homosexualismo, lesbianismo, sexo entre los padres e hijos, sexo empezando a la edad de 8, 9 años, sexólogos diciendo, oh, es lo mejor, es la nueva invención ahora, el sexo debe aprenderse de bebitos. Y una serie de barrabasadas e impurezas y enfermedades que provienen en sí, no de otro lugar que del pecado en la raza humana. Notemos en sí la misericordia de Dios ahora. Sí, porque no el hecho que, oh sí, sepamos esto, pero nosotros tenemos que orar, yo estoy seguro, tenemos que orar por esta nación, así como por todos aquellos países latinoamericanos que están siendo afectados de la misma manera, a través de la música, a través de todas esas cosas que transmiten un mensaje perverso y corrupto. Y nosotros como cristianos tenemos en sí que mantenernos firmes delante del Señor. No solamente en sí tratando de simular o hacer cosas semejantes, pero de vivir una vida cristiana tal como se debe hacer. Creo que ese es el mejor testimonio. Porque podemos reunirnos, sí, un grupo grande y hacer una oración el día siguiente y vivir como los mismos pecadores. ¿De qué vale eso? Inclusive podemos venir a la iglesia todos los domingos y los otros 6 días vivir como Dios nos desea. ¿Y de qué vale eso? De nada. Pero notemos en sí la gran misericordia de Dios, que ahí está Él. De 50 individuos, porque Él iba a destruir toda la ciudad, dijo, si 50 es justo, Señor, no destruiré. Y baja a 40, 45, a 30, 20, inclusive a 10. Y veamos en sí si pueden conseguir estos 10. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, capítulo 19, verso 1, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Notamos, recordamos quién es Lot. Ahora, en sí el hecho que nos habla que se encontraba sentado a la puerta de Sodoma, nos da a entender a nosotros que él había adquirido un puesto en la ciudad de Sodoma, y tal puesto era de los jueces de aquel entonces. Inclusive había tomado su posición allí y él se encontraba como juez de muchas situaciones. Naturalmente estaba muy, muy involucrado en esta ciudad. Ahora, no malinterpretemos en sí mucho. Lot era un ser naturalmente carnal. Eso no quiere decir que no era salvo o que no creía en Dios. Sí lo creía. Pero al mismo tiempo como que era seducido a las cosas de la carne. Él sí le gustaba porque la ciudad era grande, inclusive que tenía una posición allí y todo lo demás. Pero no obstante, él, por medio de muchos esfuerzos y sacrificios, logró mantenerse más o menos limpio delante de Dios por medio de su arrepentimiento y todas las cosas que él ve en su vida. Sus hijos, sus hijas y los esposos y sus hijas. Él no tenía hijos, tenía dos hijas nada más. Pero me refiero yo en sí a los, ¿cómo le llaman? ¿Los yernos le llaman? Los yernos y su familia en sí, ¿qué cosa? Naturalmente tenía que ser influenciada por el medio ambiente en el cual vivían. Hoy en día sucede lo mismo. ¿Cuántos padres de familia me preguntan, hey, ¿cómo hago con mis hijos? Están en una escuela donde los muchachos ahí lo único que hablan es pura grosería y le enseñan esto. Inclusive los profesores les enseñan cosas que van en contra de la Biblia. Y en la situación en la cual nos encontramos no hay ninguna diferencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Notemos. Y viéndolos Lot, ¿qué cosa vio Lot? Los ángeles. Se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres, fíjese bien, de la ciudad, los varones de Sodoma. Ya se imaginan cuáles eran las intenciones de estos hombres. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Fíjense la depravación de la raza humana. No solamente aquella gente que la edad de ustedes, oh, consumidos loquitos y consumidos. No. Desde el más joven hasta el más viejo. ¿Qué consiguieron? Rodearon aquella casa donde estaba Lot con aquellos visitantes. Versículo 5, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conozcamos allí es la misma palabra que se usa a través de la Biblia cuando está hablando acerca de relaciones sexuales. Cuando Adán dice, conoció a Eva, concibieron. Y hice una serie de ejemplos. Aquí, ¿cuál era la intención de estos hombres? Querían posesionarse de estos varones que habían entrado a esa ciudad. Sabían que eran extranjeros. ¿Para qué? Para hacer barbaridad y media. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Versículo 8. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Vemos en sí Abraham. Perdón, Lot, ¿qué hace? Sale atemorizado. Ya conocen sí cuál es su vecindario. Y sale y dice, hey, no se encalonen mucho. Pero fíjate, tengo dos hijas que son vírgenes, no han conocido hombre aún. Se las traigo para que estén, pero no se metan con estos varones. Ahora, ¿sabe lo que significa que un padre de sus hijas así nomás? Ok, comenzamos a ver en sí la influencia en el ser humano. En sí, claro, Lot, un hombre espiritual y todo lo demás, pero ¿dónde está su fe en el Señor? ¡Ey! Está con dos ángeles allí. No, el hombre quiere resolver su problema de acuerdo a su prudencia, de acuerdo a su esfuerzo, y es por eso que fracasa. Veamos su intento, que es inútil. He aquí ahora yo tengo dos hijas, versículo 8, que no han conocido varón, o las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciera. ¿Sabe qué eso quiere decir? Que la usen, que después hagan lo que quieran con ella. Naturalmente, al final de ellos la iban a matar. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita ya. ¡Ey, fuera de aquí, hombre! Que me vienes a interponer tú en lo que nosotros queremos hacer. Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones, ¿quién tuvo que intervenir aquí? Dios. Lot fracasó en su intento, en su esfuerzo humano. Por lo tanto, Dios tuvo que involucrarse en esto. Y a los hombres que estaban, versículo 10, entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, «Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad». Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, esto es el amanecer, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, «Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». Y deteniéndose, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, «Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas». Pero Lot les dijo, «No, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, a la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? ¿Y salvaré mi vida?» Y le respondió, «He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podréis hacer hasta que hayas llegado allí». Por eso fue llamado el nombre de la ciudad, Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra. ¿Qué cosa hizo llover? ¿Una lluvia tranquila? Azufre y fuego. Azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Y qué cosa hizo ese azufre y ese fuego? Destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Notemos en sí, ¿quién era la mujer de Lot? ¿Usted sabía? Una persona que sabemos por medio de la historia que su fe en el Señor nunca fue innata. Sí, esto y lo demás, pero en sí, por su trasfondo y todo lo demás, siempre vivía en incredulidad. Y no obstante, la influencia de Lot al decirle, hey, come on, esto y lo demás. A la hora de tener que escapar de aquella ciudad en su juicio, reciben en sí una enseñanza y una instrucción, que al salir de la ciudad no miren para atrás. No lo hicieron Lot ni sus hijas, pero la mujer de Lot lo hizo. En sí es una manifestación de su vida cristiana hueca. Y tenemos que ser de frente en esto. Ahora, notemos en el caso nuestro, aplicándolo al día presente, al siglo XX. Jesucristo nos dice en su palabra que cuando uno agarra las riendas del arado, ¿qué cosa hace? Que no voltee para atrás. Que no voltee para atrás. ¿Cuántos de nosotros, que sea el tiempo en el cual hayamos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, arrepentido de nuestros pecados, hemos dado vuelta atrás? Todos. Lo dudo que alguno de ustedes diga, oh no, de que sea el Señor, oh, todo ahí nomás, bendiciones y todo. Mentira. Todos en una u otra oportunidad, seamos sinceros primeramente con Dios y con nosotros mismos. Pero, ¿cuál es el resultado? No veo ninguna estatua de sal en esta noche. ¿Saben lo que eso significa? La gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. La gracia de Dios. Favor inmerecido de Dios. No obstante, ¿cuántas veces le hemos fracasado a Dios? Le hemos dado las espaldas, hemos hecho lo que nos ha venido en gana. Pero Dios aún está allí, con su brazo extendido hacia cada uno de nosotros, diciendo, hey, come on, solo no puedes. Te lo he dicho mil y una vez. No puedes solo. Aparte de mí, nada podéis hacer. Pero aquel que permanece en mí y su palabra, mi palabra permanece en él, dice el Señor, ¿qué cosa pedirá? Lo que quiera y se le dará. ¿Qué enseñanza para nosotros en este día? ¿Sabe lo que a mí me conlleva a pensar y a hacer? Decir, wow, Señor, tú eres estupendo. y a ti te quiero servir cada día de mi vida. Y no quiero perder un segundo del respiro que tú me das sobre esta vida para servirte, para alabarte, para darte la gloria y la honra. Y eso es por eso que me encanta en sí el tiempo de poder todos juntos cantar al Señor y alabar al Señor y postrar nuestro corazón delante de Él. Porque es un Dios grande. De verdad que sí lo es. Notemos en sí el caso este de Lot. La Biblia nos habla en el Nuevo Testamento que la misma manera como fue con Noé y su familia, así mismo como lo fue con Lot y su familia, de la misma manera en el día del Señor, el rapto de las iglesias tomará lugar de la misma manera. Todos somos advertidos de eso. Dice la Biblia que con trompeta de mano, con voz de arcángel, Jesucristo vendrá por su iglesia, por aquellos que lo esperan a Él. Así como Lot tuvo una manera de escape, así como Noé tuvo una manera de escape, los cristianos verdaderos también asimismo escaparán de la ira de Dios que está pronta a descender sobre toda la faz de la tierra. La Biblia nos habla acerca de esos 7 años de tribulación como nunca antes ha habido sobre la faz de la tierra. Usted ve lo que pasó con Noé, lo que pasó en sí con en la ciudad de Sodoma y Gomorra, eso no es nada lo que va a comenzar a tomar lugar. Mi deseo no es asustarlo ni espantarlo, créame, pero veo que sus pelos se están parando algunos de ustedes. Pero si yo soy usted, de veras que esta misma noche me postro ante el Dios Todopoderoso. Dice la Biblia, estábamos leyendo, versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí, ¿qué cosa? Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Notemos cuando, ¿te acuerdas cuando Abraham le dijo a Lot, hey, escoge, no podemos seguir juntos? Donde tú vayas, yo voy al lugar opuesto. Y él escogió ese lugar donde estaba Sodoma y Gomorra porque era lindo, una llanura linda, verde, próspera, con mucho fruto. Ahora es lo mismo, levanta los ojos y ve aquel mismo lugar que antes era muy lindo. Y lo único que encuentra es que subía humo de ese lugar. Versículo 29. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. El día siguiente, dijo la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas. Hasta hoy, después la menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Notemos algo interesante aquí. Muchas personas se espantan al leer algo así. ¡Wow! ¿Dónde está la moralidad allí? Notamos cuál es su lugar de procedencia, la ciudad de Sodoma y Gomorra. Me reservo de cualquier otro comentario. Pero en sí también cabe la posibilidad de que estas dos mujeres y Lot tenían en sí, pensaban naturalmente, creían de que en sí todo el mundo había sido destruido. ¿Y qué cosa sucede? Porque lo que había en su contenedor era humo y todo lo más desechos. Entonces ellas dijeron, hey, si Lot ni nuestros padres se mueren, otras mujeres, ¿por qué no vas a poder concebir hijos si no hay un hombre? Por lo tanto, ¿qué sucederá? Se va a exterminar toda la raza humana. Por lo tanto, que nuevamente, por su propio ingenuo y por su propia manera de pensar, hay una manera de continuar nuestra generación y descendencia. Hagamos esto que vemos otros que acabaron de hacer. Naturalmente que estas dos tribus de los moabitas y los amonitas son tribus las cuales vamos a ver en los tiempos más posteriores en el Antiguo Testamento que son tribus que constantemente dieron dolores de cabeza a los hijos de Israel, esto es el pueblo escogido de Dios. Veamos versículo capítulo 20. De allí partió Abraham a la tierra de Neguet y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham, de Sara su mujer es mi hermana. Algo que lo hizo con anterioridad, aprendió su lección, pero ahora vuelve a reincidir en lo mismo. Y Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelec en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo, Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, ¿es mi hermano? Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Notemos, ¿de quién está hablando Dios? ¿A quién está defendiendo? Abraham. ¿Un individuo que nunca comete errores? No. ¿Un individuo que es perfecto? No. Su perfección se da a notar una y otra vez. Notamos que esto es algo que volvió a hacerlo. Ya que al decir que es su hermana ella, no lo matarían a él, salvando si él es el pescuezo, pero dando a su mujer para que fuese mujer de otro. Ahora, Dios interviene aquí. E inclusive lo manifiesta a Abraham como ¿qué? Como profeta. Inclusive el cual va a orar por Abimelec para que él viva, porque él había sido afectado con enfermedades y todo lo demás. Ahora, versículo 8 dice, entonces Abimelec se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelec a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. O sea, naturalmente era media hermana. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelec tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo a Abimelec, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1,000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelec y a su mujer, y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Notamos, Dios había actuado allí. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Es un versículo que realmente me encanta. Léalo una vez más. Visitó Jehová a Sara, debe estar subrayado, como había dicho, coma, e hizo Jehová, ¿con quién? Con Sara, como había hablado. ¿Qué es esto? La fidelidad de Dios. ¡Ey! Tal como he dicho, tal como he hablado, ¡ey! Así va a suceder. Pero espérense. En el tiempo ha llegado, las cosas tomarán lugar. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿Qué hizo? De aquello que lo cual ella, lo que ella se rió y todo lo demás, Dios obró. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño, y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Ustedes que estuvieron con anterioridad recuerdan que Sara, en aquel tiempo Saraí, debió su incredulidad al hijo, hey Abraham, ven, ¿por qué no? O sea, yo estoy ya un poquito viejita, duro que la mujer reconozca eso a veces, pero lo hacen, ¿no? Dice, bueno, la verdad que, ¿por qué no tomas a mi sierva? Y por medio de ella, pues, va a seguir la descendencia. Es un error que cometieron ambos. Ahora vemos en sí los perjuicios que estas cosas traen. Ella comienza a burlarse, dice, versículo 9, se burla de su hijo. ¿Quién? Se burla la Agar, la cual era la sierva de Abraham. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Interesante esto. Dios le dice a Abraham, hey, escucha a tu mujer, tiene algo que decirte. Porque Isaac será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Dios escucha cuando uno clama a él. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿Sabes quién es Agar, verdad? La sierva. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Y habitó en el desierto de Parán y su madre tomó mujer de la tierra de Egipto. Vemos de que por medio de esta descendencia de Ismael, quien es el hijo de Agar, provienen todos los árabes. Versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. ¿Qué promesa? La misma para con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Sabemos que Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, por medio de Jesucristo. Versículo 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte y dijo Abimelec a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó en aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos. La palabra Berseba quiere decir el pozo del juramento. Notamos que el día de hoy inclusive aquel pozo de Berseba se encuentra existente y muchas personas turistas lo pueden ver. Versículo 32. Así hicieron pacto en Berseba y se levantó Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Bien, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que Dios, su promesa, al final de cuentas, ¿qué cosa la hace? La cumple. ¿Ok? Ahora, Dios cumple su promesa. Bien. No solamente eso, pero Dios comienza a trabajar en la vida de ellos. Notemos, Dios le brinda un hijo, asimismo le dice que por medio de él va a dar la descendencia, pero que usted está a punto de considerar el capítulo que viene, en sí es un capítulo que a muchas personas les ha sido pie de tropiezo porque no lo pueden entender. Pero esta noche nosotros lo vamos a entender por medio de la inspiración de Dios. Vamos a considerarlo. Dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Este es el motivo de todo este capítulo. ¿Qué cosa? Capítulo 22, que Dios probó a Abraham. Esta mañana estudiamos acerca de que Dios prueba a sus hijos con el fin de que reciban un mayor nivel de maduración. No para que se destruyan a sí mismos, para que se caigan de rostro al suelo, pero para que maduren y su fe se fortalezca. Vemos que Dios lo que hace con Abraham, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Esto quiere decir, aquí estoy listo, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ok, ¿sabes lo que eso significa? Ok, Dios acaba de Dios ha manifestado su poder para que por medio de la simiente de Sara, quien estaba a una edad muy avanzada, hace un milagro, lo manifiesta en su tiempo, la gente es incrédula, después de eso se convence que Dios puede hacer todo, que no hay nada difícil para Dios. Ahora Dios lo llama a Abraham y dice, ok, quiero que me lo sacrifiques a tu hijo amado, el único que tiene a él, quiero que me lo sacrifiques en este monte. Ahora, ¿cuál es la reacción de Abraham? Señor, ¿qué sucede? Veamos lo que dice Abraham. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y él aprendió su lección. No comenzó a sugerir a Dios, no comenzó a tratar de aconsejarlo a Dios o tratar de persuadirlo a Dios para que no hiciese lo que Dios ya tenía destinado a hacer, pero lo obedeció con la boca cerrada. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Mas dónde está el cordero para el holocausto? ¿Y dónde está lo que vamos a sacrificar? Aquí tenemos todo lo necesario, pero menos lo que vamos a sacrificar. Versículo 8, fíjense lo que Abraham responde. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Ok? Notemos así lo que, la forma como lo expresa. No dice, Dios proveerá. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Continuaban, no vacilaron en quedarse parados o retroceder, pero siguieron su camino. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató ¿a quién? A Isaac, su hijo. Ahora, ¿usted puede imaginarse qué es lo que estaba en el corazón y en la mente de Abraham? Yo no. Pero seguramente me puedo dar cuenta de una cosa, que estaba siendo obediente a lo que Dios le había dicho. Y asimismo estaba aferrándose a la promesa que Dios le había dado, que por medio de la simiente de él, sería padre de muchedumbre. Naturalmente, Dios pudo muy bien dejarlo que él matara a su hijo y después de eso hacerlo resucitar. ¿Hay algo difícil para Dios? Pero Abraham fue obediente. La edad de su hijo en este tiempo era aproximadamente como 30 años. No era un bebito, un niño. Tenía 30 años. Sin embargo, ¿qué cosa hizo él? ¿Se reveló ante tu papá? ¿Qué tan loco vas a querer meter al pescuezo? No, su hijo se sometió a su padre. Es una enseñanza para todos ustedes jóvenes. Honrar a sus padres y a sus madres. Se sometió con la boca cerrada porque su padre estaba siendo obediente a Dios. Ahora notemos lo que continúa. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Ey, él no pretendía, mira Señor, lo estoy haciendo. No. Él estaba listo con fuerzas para hacerlo. Y notamos lo que sucede. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¡Qué enseñanza! ¿Podría Dios decir lo mismo a nosotros? Oye, yo sé que tú temes a Dios. O dirá, hey, yo sé que tú eres un sinvergüenza y que no te interesa cuántas veces lo desobedeces a Dios ahora. Yo creo que eso encaja muy bien con nosotros, pero no mente conmigo. Pues nos acostumbramos, ¿ves? A hacer las cosas que sabemos tan mal y después, oh Señor, perdóname. Simple y llanamente. Santiago nos dice, hey, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a tal persona le es contado como pecado. Pero el amor de Dios, nuevamente. Versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué hizo Dios? Dios se proveyó un cordero para el holocausto. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, versículo 17, promesas de bendiciones, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y tu simiente será bendita a toda la nación en la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantó y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba. ¿Usted sabe lo que acabamos de considerar allí? Una analogía tan linda acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquel Cordero de Dios inmolado que Dios mismo se proveyó para que fuese sacrificado en la cruz del Calvario. En aquel mismo monte donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su hijo, su único hijo, al cual amaba con todo su corazón. En ese mismo lugar fue donde Jesucristo, el Hijo de Dios, fue crucificado y sacrificado por cada uno de nuestros pecados. Notemos algo interesante también aquí. Nos habla en versículo 14, naturalmente, de aquella promesa de Jesús. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Dios proveyó a Jesucristo, el Salvador de este mundo. Notamos en el versículo 17 la promesa y así en sí la ley de Dios se manifiesta. La Biblia dice, al que da mucho, recibirá mucho. Lo que uno siembra es lo que uno va a cosechar. Abraham entregó su todo, entregó a su hijo, a quien amaba, en quien había esperado toda su esperanza de su descendencia y la promesa de Dios y todo lo demás. Abraham se lo dio a Dios. No tuvo un reparo alguno. Y asimismo, Dios los bendice abundantemente. Notamos, Abraham dio, e inmediatamente después de eso, recibió abundancia de Dios. Versículo 20, dice, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí, que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano, su primogénito, Bu, su hermana, Kemuel, padre de Arán, Kesed, Asó, Pildas, Idaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llama Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tabás y a Maaca. ¿Notamos? En sí, la enseñanza del Señor para cada uno de nosotros. Como a través del Antiguo Testamento se manifiestan todas aquellas sombras de cosas que vendrían a suceder en el Nuevo Testamento, con el fin de cumplir las promesas y asimismo verificar y confirmar que la palabra de Dios es verdad. Continuaremos la próxima semana en los siguientes capítulos. Pongámonos todos de pie, por favor.